ぞ。
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, es liberado tras 6 horas de detención en medio del asedio policial a que es sometida la sede de Santiago de Cuba. Amnistía Internacional rechaza el acoso del régimen de Cuba contra la oposición como una muestra del desprecio por los derechos humanos. Los congresistas Marco Rubio y María Elvira Salazar se unen al rechazo de la represión contra el líder de la UNPACU y otros opositores. El MISAP registra 1.207 nuevos casos de COVID y 12 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Cuba continúa en la lista de países que violan el derecho a la libertad religiosa. Estados Unidos se compromete a frenar el calentamiento global durante la cumbre virtual con motivo del Día de la Tierra. Y la exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela se convierten en el tema central de la cumbre iberoamericana en Andorra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. El ingeniero Rich Pérez está en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros. Ya fue liberado el coordinador general de UNPACU, José Daniel Ferrer, fue liberado esta tarde. Una detención de por lo menos 6 horas tras su liberación, Ferrer dio a conocer a la radio Televisión Martí los detalles de los hechos ocurridos y las amenazas realizadas por la seguridad del Estado contra él y su esposa.
A las 11 de la mañana salí hasta la casa de un vecino, que es activista, que vive en la otra cuadra, a buscarle, y los de las fuerzas represivas al frente del grupo, el mayor Alexei Atie, se molestaron porque yo había ido a buscar al activista y empezaron a ofenderme, usaron frases ofensivas, obscenas, y luego me estaba amenazando que tenía que irme de allí, salir de allí, y decidí que no me iba a ir. Mandaron a buscar la patrulla para detenerme, me acosté en la calle y me sacaron de allí por la fuerza. Me montaron violentamente en el auto patrulla, me apretaron la garganta, el cuello con los dedos, un especialista en judo y en karate del Ministerio del Interior, y se me echó uno encima dentro de la patrulla y me sacaron de aquí de Altamira, me llevaron para el puente de San Juan. Debajo del puente de San Juan me tuvieron durante 2 o 3 horas, y luego aparecieron 2 oficiales, 2 jefes de la policía política, el teniente coronel Lázaro, jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, y un mayor que dice llamarse Iván, que afirma que vino por órdenes del ministro del Interior para saber qué estaba pasando acá en Santiago de Cuba, por qué lo que estaba pasando con UNPACU, por qué el cierre, quién estaba equivocándose, quién no estaba haciendo lo correcto, en fin, un jefe de las fuerzas represivas de la capital que ha venido a dirigir la represión contra la Unión Patriótica de Cuba. Me liberaron después de amenazas para Nelva Imaray Ortega. Según ellos, está ejerciendo la medicina sin autorización y la van a procesar por ello, y de amenazas para mí de encarcelarme por el tiempo que queda de la sanción de 4 años y medio que me impusieron arbitrariamente en febrero de 2020. Por supuesto, mi respuesta es que acá estamos listos siempre para ir a la prisión cuantas veces sea necesario, para enfrentar torturas, para enfrentar la violencia, la represión, la crueldad de la tiranía, y para dar incluso la vida en la lucha por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y en nuestras labores humanitarias a favor de los más necesitados. Que los retaba a él, a ellos, a que me encarcelasen ya.
La sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto santiaguero de Altamira amaneció este jueves nuevamente sitiada por la policía política, denunció el líder de la organización, José Daniel Ferrer, antes de ser detenido, como escuchamos cerca del mediodía. Ferrer escribió en Twitter que la tiranía castrocomunista vuelve a sitiar por completo la sede de UNPACU e impide el paso de activistas, personas que buscan ayuda y familiares que quieren estar en ese lugar. El opositor también denunció arrestos y retenciones de varios activistas, entre ellos Miraida Martín Calderín y Cortés también de servicio de Internet. Amnistía Internacional ha dicho que la represión de Miguel Díaz-Canel contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el opositor José Daniel Ferrer son una muestra más del desprecio del gobernante cubano por los derechos humanos. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió vía Twitter que la organización exige la liberación inmediata del coordinador de San Isidro y ya la liberación consolidada del líder de UNPACU. Además, la representante del Grupo Defensor de los Derechos Humanos demandó el fin de la represión en Cuba. A su turno, los congresistas cubanoamericanos por la Florida, Marco Rubio y María Elvira Salazar, rechazaron la represión del régimen de La Habana contra el líder de UNPACU. El senador Rubio escribió en Twitter que la seguridad del Estado del régimen de Cuba se sigue empeñando en reprimir al coordinador general de UNPACU. Y la pregunta es, ¿por qué le tienen tanto miedo la dictadura cubana a este grupo y a sus integrantes? La representante de la Cámara, por su parte, María Elvira Salazar, escribió con el numeral SOS Cuba, en doble cita, que el brutal régimen de Castro acaba de arrestar y secuestrar a José Daniel Ferrer. La dictadura castrista acaba de arrestar, dijo al líder opositor José Daniel Ferrer en su mensaje vía Twitter. Y las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubanoamericana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga informa.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es una enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años, teme morir sin ver a su hija. Y entonces se le propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente es la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017 supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este jueves 12 muertes y 1.207 casos nuevos de COVID-19, la cifra más elevada en solo un día desde que comenzó la pandemia. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 21 de abril, el total de contagios subió a 97.967, el número de muertos a 559. El reporte del Ministerio de Salud Pública dice que permanecen hospitalizados más de 23.000 pacientes, de ellos 5.300 son casos activos. En un desglose por provincias, La Habana reporta 681, seguida por Matanzas con 105, Mayabeque 87 y Granma 82 casos. Cubanos entrevistados por Radio Televisión Martín insisten en que la principal causa de esta diseminación del coronavirus son las largas colas para comprar alimentos y otros productos básicos que escasean en toda Cuba. También señalan las pésimas condiciones higiénicas y la carencia de medicamentos en hospitales y otros centros de salud. Y es que la crisis y el hostigamiento se mezclan, se agudiza en Cuba en medio del rebrote del COVID. Tomás Cardoso informa.
Más de 3 semanas llevan aislados, desabastecidos y sin servicio de telefonía celular los residentes de Torriente, en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, ante el incremento de los casos de COVID-19. Mientras que desde Pinar del Río hasta Guantánamo se mantiene crítico el faltante de alimentos y medicamentos, a la vez que se dispara el hostigamiento de las autoridades con la imposición de multas por el delito de propagación de epidemias. En Torriente, el activista Alexander Águila Sosa denuncia que las autoridades cortan el servicio telefónico para que no se dé conocer la verdad de lo que ocurre allí.
Todos los móviles sin cobertura. No nos va a matar la COVID ni la cepa sudafricana, nos va a matar el confinamiento y el hambre. Tenemos 7 edificios que están cerrados después de las 12 días, no hay más nada abierto. Las calles están llenas de personas, por eso hoy tenemos casi el doble de los casos de ayer.
El pastor apostólico Alain Santisteban fue multado injustamente en Las Tunas con 2,000 pesos en moneda nacional, supuestamente por propagación de epidemias en su casa culto.
Dos policías que viven uno al frente y otro atrás están en contra de la iglesia. Ellos, abusando del cargo, vieron acá al jefe del sector, que se llama Ramiro Martínez Rivera, y él mandó la orden y fueron directos y aplicaron la multa.
La Habana enfrenta ya una crisis en el sistema de salud, concluye el científico Oscar Casanellas.
En el sistema sanitario hay un colapso, personas que llegan a centros de salud donde no hay ni siquiera cama a veces, donde no hay medicamentos.
William Tamayo cuenta que en Vales Holguín el faltante de alimentos y medicamentos es total, no hay arroz ni frijoles.
El policlínico se sazona de frutos, no tiene ni medicamento, lo que es estomatología. Para usted ir ahí, tiene que llevar jeringuilla, los guantes, tiene que llevar la anestesia, comprarla por la calle.
Santi Espíritu no escapa a la escasez y al incremento del malestar entre la población. Alerta el comunicador Adriano Castañeda.
No pueden controlar el problema de la pandemia, la gente está pidiendo comida, comida, comida.
En los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton depuso este miércoles la huelga que había iniciado el pasado sábado en protesta por el acoso policial.
Las personas simplemente no tienen un lugar donde acudir a adquirir productos de primera necesidad.
Y desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cotto, nos dice que han desaparecido las dietas especiales para los pacientes VIH-SIDA, entre ellas el suministro de leche y proteínas.
Como dieta, sustituyéndole el pescado durel, que es lo que contiene omega 3, aceite, cosas que son esenciales para reforzarle su sistema inmunológico. Lo que le están vendiendo es claria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda incluir en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Informa desde Washington, D.C., Michel Sagué.
El comisionado Carr explicó en entrevista con Radio Martí tres de las áreas de más preocupación para la comisión. Él dice que las preocupaciones son que en el 2020 el gobierno acosó e intimidó a ciertas comunidades religiosas y sus líderes, especialmente el Movimiento Apostólico y la Asociación de Yorubas Libres. Número dos, que la Oficina de Asuntos Religiosos, una entidad del Partido Comunista de Cuba que controla la actividad religiosa de manera muy estricta, requiere que los grupos religiosos se inscriban y la pertenencia a un grupo no inscrito es un delito. Él dice que la tercera razón es que el gobierno usó un código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas y prácticas políticas en las escuelas y la educación, incluida una familia cuyos padres fueron encarcelados porque educan a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas públicas. El comisionado Carr mencionó además que el gobierno cubano atacó con frecuencia a periodistas independientes que informaban sobre la libertad religiosa y violó la libertad de activistas y manifestantes pro democracia y derechos humanos. El comisionado también señaló que hubo algunos de sus colegas que pensaron que Cuba debería ir en la categoría de lo peor, los países de especial preocupación. Él dice que se dejó a Cuba en la lista de vigilancia especial y cree que una de las razones por las que accedió a dejarlo allí fue que había hablado con un misionero protestante en Cuba que aparentemente sus congregaciones no están teniendo muchos problemas. Dice que recibieron mensajes tan dispares de Cuba que decidieron dejarlo en la lista de vigilancia especial. Carr añadió que Cuba es una nación de mucho potencial cuyo gobierno no tiene por qué temerle a personas que solo quieren adorar a Dios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
-26 grados en Pinar del Río, algunos intervalos nubosos. ¿Cómo andan otras condiciones meteorológicas en el tiempo? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el frente frío débil que está afectando las provincias occidentales cubanas se mueve sobre las provincias centrales sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, un segundo frente frío del norte de la Florida se moverá lentamente al sur sobre la zona de las Bahamas y el sur de nuestro estado, pero ya muy debilitado, y se levantará el viernes como un frente caliente, aunque en la noche noche del sábado, otro frente frío, pero este más fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
En las 10:16 hablemos de Venezuela porque la exigencia por el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela convirtió a la nación suramericana en el tema central en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra. Aymara Lorenzo.
Las intervenciones de buena parte de los mandatarios sudamericanos durante la 27ª Cumbre Iberoamericana en Andorra estuvieron enfocadas en exigir al régimen de Nicolás Maduro la vuelta a la democracia y el respeto por los derechos humanos, tal y como lo dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ecuador rechazó la presencia de Maduro en la cumbre. Uruguay exigió también a Maduro abrir las puertas y ventanas a la democracia para Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó este alerta a los mandatarios durante la cumbre.
Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La asamblea legítima y la presidencia interina pueden contar también con el respaldo de toda la región iberoamericana. Dejar incubar más tragedia, más dolor, es simplemente dejarle a esta región una bomba de tiempo que será, a todas luces, una crisis cada vez mayor.
Y en nombre de Nicolás Maduro, quien fue invitado como presidente de Venezuela a la cumbre iberoamericana, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, justificó la situación del COVID en Venezuela con la desigualdad del acceso a la vacuna, además de enfilar baterías contra el mandatario colombiano Iván Duque.
Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela podrían extenderse. En Caracas continúa, pero Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos que han dejado al menos 6.000 personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas. Durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha documentado y denunciado la situación en Apure, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
La gente tiene miedo y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como la FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión.
Tarazona advirtió que el ELN tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
Lo que hoy es controlado por la Guyana, ese territorio de Esequibo tiene un objetivo y es el Ejército de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en el Tamacuro, ya están en el oriente del país. Digamos que sus movimientos, sus desplazamientos pudieran llevar a esta concreción y nosotros sin duda alguna que vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones.
La semana pasada, el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:19 en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden fue el anfitrión de una cumbre virtual con líderes mundiales para hablar de cambio climático, anunciar acciones para reducir las emisiones de gases de invernadero. Jacopo Luzzi.
una promesa para el 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 50% respecto a los niveles del 2005. A eso se obligó el presidente Joe Biden en una muestra de renovado compromiso después de 4 años de administración Trump, donde el cambio climático fue negado muchas veces. Y el presidente invitó a los otros líderes a actuar también.
Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, pero el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando, estamos decididos a tomar acción.
En la cumbre, 40 líderes mundiales invitados prometieron hacer más contra el cambio climático, desde la alemana Angela Merkel hasta el ruso Vladimir Putin y el británico Boris Johnson.
We're actually speeding up because we see the obligation.
El primer ministro indio, Narendra Modi, no anunció ningún nuevo compromiso climático, pero prometió aumentar su producción de energía renovable para el 2030. China tampoco prometió algo nuevo, pero antes del 2060, el contaminador más grande del mundo indicó que alcanzará la neutralidad de carbono.
China looks forward. China espera trabajar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para promover conjuntamente la gobernanza ambiental mundial.
Oficialmente, las naciones que son parte del Acuerdo de París están obligadas a anunciar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones a tiempo para una conferencia climática de las Naciones Unidas en Escocia el próximo noviembre. Varios líderes de Latinoamérica también participaron, como Jair Bolsonaro de Brasil, que prometió eliminar la deforestación ilegal para el 2030, algo que los ambientalistas ven con mucho escepticismo. Entre tanto, el presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que la migración no se resuelve con medidas coercitivas y promovió su masivo programa de reforestación. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en Estados Unidos, mientras se acelera la vacunación contra el COVID, los médicos advierten que las mutaciones del virus aún atentan contra la población. Amplía José Bernalete.
La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa, con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales.
Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión. Y se ha hablado de que puede ser mucho más severa, ¿ok? Lamentablemente las personas no escuchan.
Dadilia Garcés, médica infectóloga, sostiene que la responsabilidad individual sigue siendo un elemento medular en el combate al virus en cuanto a continuar con las medidas de prevención.
Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación. Créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta. Es mucho más difícil. Y el ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que tener COVID.
La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización.
Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana, tienen protección, y la británica y la brasilera también, que son las tres que están circulando.
Los CDC calculan que más del 40% de los contagios provienen del linaje de coronavirus identificado en el Reino Unido. José Perralete, Voz de América, Miami.
Son las 10:23 en América Latina. Específicamente en Nicaragua, los estudiantes fueron protagonistas fundamentales en las protestas de abril de 2018 y 3 años después afirman que no aceptarán elecciones sin justicia. En Managua amplía Daliana Ocaña.
Los estudiantes universitarios fueron los principales protagonistas de las protestas sociales que ocurrieron en Nicaragua en 2018 y para muchos encendieron la llama de una lucha que exigía justicia, democracia y libertad. Los jóvenes se autoconvocaron, se atrincheraron y resistieron dentro de las universidades las embestidas de paramilitares armados con fusiles de guerra para lograr lo impensable, sentar al presidente Daniel Ortega en un histórico diálogo nacional. El heroísmo, sin embargo, cobró una alta factura para los jóvenes estudiantes. migrantes, ya que las muertes se cuentan por centenares. Muchos abandonaron el país rumbo al exilio y otros perdieron sus cursos académicos como parte de las represalias del gobierno sandinista, que 3 años después sigue sin cumplir las demandas de democracia y justicia. Max Jerez, quien fue representante del sector universitario en el diálogo nacional, explicó a La Voz de América que esperan que las elecciones de noviembre se conviertan en una oportunidad para finalmente acceder a estas peticiones.
Las demandas de abril siguen siendo justicia, siguen siendo libertad.
Aunque la coalición universitaria continúa aglutinando a 4 de las 5 organizaciones surgidas a partir de abril de 2018, muchos de los jóvenes que participaron de forma inicial en las protestas han decidido desvincularse de esta organización. Desde el exilio, Madeleine Caracas, quien también participó en el diálogo nacional, sostiene que los escenarios dentro del sector universitario son diversos.
También yo creo mucho en la necesidad de distanciarse y reconocer tu lugar de lucha.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Pepe Lacayo al bate, sí señor, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas en una maratónica jornada de 5 horas y 10 entradas. Los Diamondbacks de Arizona le barrieron la serie completa a los Rojos de Cincinnati. Hoy fue 14-11 en 10 entradas. Hubo 3 peloteros cubanos en este partido, incluyendo Castellanos, que regresó de su suspensión de 2 juegos por pelear. Impulsó 3 carreras con 2 hits y conectó su 6º jonrón. Mientras tanto, en lo que respecta al picheo, a ninguno de los 2 cubanos le fue bien. Sionel Pérez, del Cincinnati, 2/3 entradas, 3 hits, 2 carreras, las 2 limpias. Mientras tanto, Joan López lo trajeron por 3ª vez en una semana para conquistar, preservar la victoria, y lo que consiguió fue su 3er partido malogrado. 2/3 entrada, 2 hits, 1 carrera, 1 ponche, está con efectividad de 3.38. Ahora nos vamos a otros resultados finales. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron la serie a los Tigres del Detroit. Hoy fue 4-2. Mientras que los Yankees de Nueva York derrotaron a los Indios de Cleveland 6-3 esta noche. Por los Yankees en la ofensiva, vamos a ver quiénes se destacaron. Odor con 2 carreras impulsadas y 2 hits, Odor, y Torres, Gleyber Torres, 3 imparables en la jornada. Jonroneó el receptor Hiroshima, su 3er. En el picheo, Domingo Germán, 6 entradas, 7 hits, 3 carreras. Luego vino el nicaragüense Loaiziga, y por último Chapman, el cubano, con su 3er rescate. Aroldis ponchó a 3, sí regaló un boleto, o sea, no fue un inning perfecto, pero cosechó su 3er rescate de la temporada. Partidos que en este momento se están jugando en extra innings: los Marineros con ventaja sobre los Medias Rojas en Fenway 4-3, Mets y Cachorritos empatados 3-3 en el octavo, Houston 8, Angelinos 0 en el 5th inning. Por Houston, vamos a ver quién se destacó: Correa con 2 impulsadas, Breckman con 3 hits y 3 impulsadas, Aledmys Díaz, 1 hit, 1 anotada, y Gurriel con 2 boletos negociados. Acaba de comenzar los Dodgers contra los Padres de San Diego. San Francisco 3, Miami 0 en el 3er inning, y esa es la jornada completa en el béisbol de las mayores. Pasamos al baloncesto de la NBA. Tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy. Vamos a ver si la computadora coopera. Aquí está. Los 76ers de Filadelfia perdieron contra los Bucks de Milwaukee 124-117. Así que victoria número 36 para Milwaukee y para los 76ers, que tienen 39-20 de promedio. Los Pelícanos aplastaron a los Magic de Orlando por 35 puntos. ¿Oyeron bien? Bueno, Orlando Magic, uno de los peores quintetos de la liga. Y los Celtas de Boston derrotaron 99-86 a los Soles de Phoenix. Pese a esta derrota, los Sonics, con 42 victorias, tienen uno de los mejores récords de la liga. El resto de los partidos: los Lakers contra los Mavericks en el 2/4 de hora, Hornets contra Chicago Bulls en el 3er, y Pistones contra Espuelas de San Antonio en el 1/4 de hora, pero está comenzando. O sea que a ese partido todavía le falta fácilmente 45 minutos antes de que termine. En la Liga Española de Fútbol, todo el mundo en la Primera División de España ganó en una rarísima jornada de entresemana. O sea que básicamente no pasó nada. El Atlético Madrid continúa de primero, el Barcelona segundo, el Real Madrid segundo, Barcelona tercero y luego el Sevilla. Pero vamos a tener otra jornada este fin de semana que promete cambios. Por ejemplo, el Atlético de Madrid va a estar en Huesca, el Sevilla contra el Levante, el Real Madrid contra el Cádiz y el Barcelona contra el Getafe. Así que, bueno, me está diciendo Richie Pérez López que ya no hay Superliga Europea, solamente quedan el Real Madrid y el Barcelona en la Superliga. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Advierte el economista y emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita sobre un aumento desmesurado de la inflación en Cuba. Amado Gil amplía.
Luego de 3 meses de iniciada la tarea de ordenamiento en Cuba y los ajustes económicos que se ha visto obligado a realizar el gobierno, hay algo que no han podido controlar los expertos cubanos y es la inflación, que cada vez más golpea al cubano común en la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Recordar que al cierre de marzo cerramos con una inflación de un 188% y ahora en el mes de abril está por un 213%, lo que representa 25 puntos porcentuales superior al mes de marzo. Vaya, es catastrófico para cualquier economía.
Y para cualquier bolsillo, tomando en cuenta el aumento del valor del dólar en el mercado informal.
Es algo tremendo porque el dólar en el mes de febrero y marzo había experimentado cierta caída dentro del mercado nacional y había experimentado cierta caída por la falta de productos en las tiendas en MLC, pero se ha mantenido esa falta de productos, incluso ha incrementado la ausencia de esos productos, pero las medidas de austeridad económica planteadas por el gobierno cubano han disparado nuevamente el precio, superando la cifra de los 50 pesos cubanos por cada dólar.
De acuerdo a un artículo que publicó Rodríguez Pita en la página digital Observatorio de Derechos Económicos, es necesario que se autorice a los bancos nacionales la venta de divisas a la ciudadanía, lo cual supone la caída del precio actual del MLC a un valor cercano a los 40 pesos cubanos y un incremento notable del consumo que permitiría reactivar las economías locales a través de las distintas formas de gestión privadas.
Y mientras se mantenga el control de las divisas, aumentará la especulación también en el mercado interno.
Según escribe Rodríguez Pita en el artículo Salario versus Consumo, los ajustes de la llamada tarea ordenamiento solo buscan la subsistencia de un viejo modelo económico.
El esquema de reformas que ha planteado el gobierno cubano lo que hace es reproducir un viejo esquema, un viejo modelo que es el modelo de control.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre la constante represión gubernamental a los periodistas independientes que no para en Cuba. Jorge Orellana amplía.
El gobierno de Cuba sigue reprimiendo a periodistas independientes con detenciones, arrestos domiciliarios, decomisos, difamaciones, amenazas y bloqueo de Internet, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa en un informe presentado en su reunión semestral que se realiza esta semana. El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos, afirmó la CIP, respaldada por las declaraciones del periodista cubano Henry Constantín.
Otro hecho, digamos, llamativo es que desde el 2011 no
se lanzaba una campaña de difamación a través de la televisión nacional tan vasta, prácticamente desde que terminaron los sucesos de San Isidro y que el régimen se dio cuenta que estaba ocurriendo algo grave en su ciudadanía, pues lanzaron esta campaña que no se había producido desde hace 10 años. Dos o tres periodistas estatales son los que han llevado la voz cantante, uno de ellos inclusive el que más ha marcado estos espacios, el que con más saña ha atacado a la sociedad civil y al periodismo independiente, fue ascendido en este recibido Congreso del Partido a miembro del Comité Central.
Por su parte, el periodista Carlos Jornet, al hablar en la reunión de medio año de la CIF, dijo:
miles de periodistas ya no tienen posibilidades de investigar, de ahondar en la realidad, de reflejar injusticias, de promover debates para la búsqueda de soluciones. El crimen organizado avanza en las zonas calientes del continente y las presiones sobre la prensa no solo no disminuyeron, sino que se acentuaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y desde la capital cubana, la artista conocida como África Reina hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar la situación con las obras de arte confiscadas por el régimen de La Habana, del líder del movimiento de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la libre expresión del arte en Cuba.
Hola, mi nombre es África Reina, soy artista cubana de Spoken Word, activista por la no discriminación racial dentro de Cuba también. Contemplar dentro de las posibilidades para con tu creación el hecho de que el gobierno lo secuestre, lo robe, lo criminalice. El solo hecho de tener que contemplar este punto de vista habla por sí solo de las condiciones en las que los artistas y los artistas independientes y los activistas estamos viviendo hoy día, de una expresión de tu interior, un criterio que se convierta en una obra de arte, pueda llegar a ser culpabilizado, pueda llegar a ser secuestrado y asesinado, como está ocurriendo en estos momentos con las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara. Entregaría todo por defender mi arte, mi alma. Sí lo defendería con las mismas garras que defendería a mí. El arte no es culpable. Está el gobierno cubano tratando de criminalizar. Es precisamente nuestro legítimo derecho a la libre expresión, nuestro legítimo derecho a comunicarnos desde lo que somos. Somos artistas y nuestra arte habla de lo que pensamos, de lo que consideramos necesario, del cambio que necesitamos como nación, como sociedad, de la prosperidad que queremos para nuestro pueblo. No hay manera de que eso sea un delito.
Y un edificio colonial y parte de otro, ubicados en la avenida del Malecón, en La Habana, se desplomaron este jueves, causando lesiones severas a un hombre que iba caminando por la acera. Los inmuebles ubicados en la avenida Malecón, entre las calles Águila y Crespo, cerca del Prado de La Habana, estaban siendo demolidos por trabajadores de la construcción. Según testigos del hecho, un hombre quedó atrapado bajo los escombros hasta que lograron sacarlo y llevarlo a un hospital. Un video del siniestro fue difundido por el periodista independiente Alfredo Martínez, quien ofreció detalles de los hechos ocurridos a través de una transmisión en Facebook.
Javi, mira esto mismo. El edificio este se acaba de caer ahora mismo, aquí delante de mí. Ahora mismo se cayó, le cayó un señor arriba ahí, le partió todas las piernas ahí. A un señor ahí tirado en la calle con todas las patas, todo robado, todo partido. Que iba pasando por ahí, papá. Ahora mismo se cayó. Y tú, eso, mi hermano. Todo eso le cayó arriba al señor ese. Está tirado en la acera ahí, con todas las dos piernas, todo robado, todo partido, en el sangre. Ya se lo llevan cargado, mira. Si lo cojo aquí, espérate, a ver si lo cojo aquí subiendo al carro, mira. A ese carro que tiene la puerta abierta, tú ahí. Ahí se lo llevan, mira. La pierna suelta, papá. La pierna, todo partida, jorobada completa. Mira, el escombrero lo llevó al otro lado de Malecón, papi. Mira, ya se lo llevaron ya.
El veterano diplomático estadounidense Otto Rich señaló que luego del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, la isla sigue gobernada por una dictadura totalitaria. En declaraciones ofrecidas a The Dialogue, criticó la cobertura dada por la prensa extranjera acreditada en la isla, que prevé vender un cambio importante en el régimen debido a la cesión de Raúl Castro a la jefatura del partido en favor de su protegido Miguel Díaz-Canel. Eso es también lo que dijeron hace 3 años cuando Miguel Díaz-Canel sustituyó a Raúl como presidente. Nada cambió en Cuba en los 3 años intermedios, excepto que la represión política y el estancamiento económico aumentaron y la escasez de alimentos y de todas las demás necesidades humanas se intensificó. El pasado fin de semana, los medios de comunicación mundiales repitieron estos titulares. Sus recuerdos son cortos. Cuba sigue siendo una dictadura totalitaria de asfixia por la fuerza de la disidencia y la iniciativa individual en nombre del socialismo, opinó el exalto funcionario norteamericano nacido en La Habana. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra para atacar a Estados Unidos y alabar las supuestas bondades del sistema de salud de Cuba. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
En una intervención vía telemática desde La Habana, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política.
A diferencia del resto de los participantes, el gobernante aprovechó su discurso para hacer propaganda sobre el sistema de salud cubano y las brigadas médicas en el extranjero, calificadas por Naciones Unidas como posible forma de semiesclavitud.
Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia.
Desde la oposición, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, calificó el discurso de anacrónico.
Este discurso de Díaz-Canel es anacrónico, llega a destiempo, no se corresponde con la realidad, engaña porque habla de servicios médicos y de cooperación cuando lo que hacen es venderlos al exterior.
Para el economista, el atrincheramiento de Díaz-Canel prácticamente deja sin margen a Estados Unidos en una supuesta negociación con Cuba.
Y además de eso, se ha enfrentado a Estados Unidos, y yo creo que esta es la lectura más importante de este discurso, porque la posición que mantiene Cuba hacia Estados Unidos, de la voz de su presidente, refleja clarísimamente la hostilidad, la beligerancia.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Una veintena de intelectuales cubanos realizará una lectura coral de la confesión del poeta Heberto Padilla en conmemoración del aniversario 50 de sus palabras. El performance virtual La Sombra de Padilla se realizará el 27 de abril y será difundido en la Internet y medios sociales en español e inglés todo el día y noche. Es un proyecto del Movimiento Internacional San Isidro y el Grupo 27N. Será dirigido por la artista cubanoamericana Coco Fusco, para evitar interrupciones causadas por el gobierno cubano. Las lecturas han sido pregrabadas. Varias instituciones harán una transmisión en sus portales web. The Showroom en Londres, The Country House, Bethlehem en Berlín, The Herberg Institute en Arizona, The Perez Art Museum en Miami y Franklin Furnace. La intervención del fallecido poeta Heberto Padilla sirvió oportunamente de advertencia a la intelectualidad de la isla y de presagio de lo que vendría después, una década en la que decenas de artistas y escritores fueron desterrados de la vida política y pública, exponen las organizaciones y los organizadores del evento. Continúa desarrollándose también una campaña de recolección de firmas para retirar una estatua de cera de Fidel Castro del Museo Madame Tussauds en Nueva York. Marcel Valdés, uno de los gestores de la iniciativa, resaltó que la petición recoge el sufrimiento del pueblo cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez amplía.
Marcel Valdés es un joven activista nacido en La Habana que vive hoy en día en Estados Unidos. Valdés integra la organización Rescatando Cuba, que se unió a la organización La Esquina de la Libertad para divulgar la petición a través de Change.org para el retiro de la estatua de cera de Fidel Castro Ruz del Museo Neoyorquino Madame Tussauds. Así habló Marcel Valdés.
Para hacer llegar el mensaje de que ese señor que está ahí es un dictador.
Además de la figura del dictador, Marcel Valdés deseó resaltar que la solicitud expone el sufrimiento que hubo y que hay del pueblo cubano como consecuencia de Castro Ruz.
Cuando leemos bien la petición, se habla de los presos políticos que hay hoy día, de los presos políticos que hubo, de los destierros que hay, del exilio. Es decir, esto es una petición que nos agarramos en esta petición para llevar un mensaje completo.
Marcel Valdés resaltó estar en favor de tanto el Museo de Madame Tussauds así como del arte.
La cera a nosotros no nos molesta, ni el museo tampoco nos ha hecho daño, y estamos a favor del arte. Pero las cosas hay que llamarlas como son. Y ese señor está en un cuarto donde están los líderes.
Valdés añadió que la solicitud va dentro del marco del derecho que tiene todo ciudadano en Estados Unidos para dar a conocer su opinión y expresarla libremente. El joven activista afirmó se siguen recaudando firmas y que si el museo desea mantener la estatua de cera de Castro Ruz, debiera señalarle a él no como líder, sino como dictador. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La demanda de la empresa estadounidense ExxonMobil contra la corporación Cemex y la Unión Cuba Petróleo Cupet avanzó tras un fallo emitido el miércoles por el Tribunal del Distrito de Columbia en Washington, D.C., reportó el servicio de noticias Bloomberg. ExxonMobil busca $280 millones en compensación por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación del título tercero de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, conocida como la Ley Hans Burden. Ese acápite permite demandar en cortes de Estados Unidos a compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades confiscadas desde enero de 1959. Cimex y Coppet buscan desestimar la demanda argumentando que son agencias de un gobierno extranjero y por lo tanto inmunes bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. El juez Amit Mehta dictaminó que una excepción en el estatuto facilita que la queja contra Cimex pueda continuar y permitió que Exxon recopile pruebas para demostrar si sus reclamos contra Coppet son viables legalmente, informó Bloomberg. A las 10:45 vamos con más noticias, un vistazo de nuevo a América Latina porque nuevas amenazas de muerte contra periodistas preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral, se agrave la violencia contra los reporteros independientes. Vamos a Managua, desde allí informa Donaldo Hernández.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío, ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución. Me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días, pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó durante la cumbre de líderes mundiales sobre el clima organizada por Estados Unidos que el gigante suramericano buscará la neutralidad de carbono para el año 2050.
Brasil adelantó su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.
Determiné que nuestra neutralidad climática sea alcanzada para 2050, anticipando en 10 años el anuncio anterior.
Bolsonaro también se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en Brasil en 2030 y pidió la contribución de países, empresas, entidades y personas dispuestas a actuar de manera inmediata, real y constructiva en la solución de estos problemas. El gobierno de Bolsonaro es blanco de fuertes críticas a nivel nacional e internacional por su política ambiental. La devastación de la Amazonía ha aumentado drásticamente desde que llegó al poder en enero de 2019, y los ambientalistas están particularmente preocupados por los drásticos recortes en el presupuesto y el personal de las agencias de protección ambiental.
Además, el presidente de Colombia, Iván Duque, en el mismo tema, afirmó en la cumbre que su país se ha comprometido para el año 2030 de reducir en un 51% también los gases de efecto invernadero.
Colombia ha sido clara en que irá a Glasgow con dos grandes compromisos como nación. El primero, que llegaremos al año 2030 reduciendo en 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo segundo, que nos hemos fijado la meta hacia la carbono neutralidad para el año 2050. Y si Colombia, que solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, se fija una meta para reducir en 51% esas emisiones de cara al 2030, esperamos que esas acciones sean también adelantadas con mucha fuerza por los países que más contribuyen a estas emisiones. Y nos hemos planteado la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022, comprometiéndonos a que en este diciembre tendremos ya más de 120 millones de árboles sembrados.
Y Argentina experimenta el pico de la pandemia de COVID-19 con un aumento de los contagios y las muertes. Las salas de terapia intensiva están colapsadas y también hay falta de vacunas. En Buenos Aires hacemos contacto con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina enfrenta la segunda ola de contagios del COVID-19 y sufre el peor momento de la pandemia con 60.083 muertos, más 2.700.000 infectados, ha puesto en situación de colapso al sistema sanitario privado y público y en retroceso a fases 1 y 2 a varias regiones del país, advierte Claudio Velocopit, presidente de la Unión de Entidades de Salud.
Absolutamente dramática, está claramente colapsada, está trabajando a su máxima capacidad.
El doctor Eduardo López, miembro del Comité de Asesores Médicos del presidente Alberto Fernández, remarca que la falta de vacunas preocupa ante el avance de la cepa de Manaus.
Y la cepa Manaus, que es la brasilera, la cepa P1, que está afectando a varios países, sobre todo en América, ¿no? Allí tenemos ya casos en Argentina.
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir el conflicto por las clases en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo De Vicenzi, presidente de la Asociación de Colegios Privados, dijo que los niños no deben abandonar las aulas.
Menos del 2% de los docentes habían tenido contagios y menos del 1% de los alumnos. Y yo creo que no hay un lugar más seguro en el cual puedan permanecer los alumnos que es la escuela.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Más de 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V serán aplicadas en Honduras en una nueva jornada de inmunización. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
Hoy continúa el proceso de inmunizaciones en Honduras con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y, según el plan de trabajo de las autoridades del gobierno, será dirigida a 3.000 trabajadores públicos y privados que están pendientes de recibirla ya que forman parte de la primera línea. De las 6.000 dosis de Sputnik V, 3.000 serán utilizadas en esta tercera campaña y se reservarán otras 3.000 dosis para su aplicación posterior. Y la directora del Programa Amplio de Inmunización, Berenice Molina, anunció que ya se han definido los grupos y zonas con alta prioridad.
Estos trabajadores han sido definidos con base al criterio de riesgo. En aquellas regiones sanitarias con la mayor tasa de incidencia, la mayor tasa de mortalidad y letalidad.
Por su parte, la doctora Rocío Rodríguez, quien forma parte del personal en primera línea y anteriormente recibió la primera dosis, comparte su testimonio sobre la aplicación de la vacuna.
Ya mis compañeros, colegas y yo íbamos a optar por la vacunación para trabajar pues con más seguridad por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra propia salud.
Y como parte del proceso para adquirir más vacunas, el gobierno de Honduras mantiene negociaciones para la compra directa de Sinovac y Cancino, las inmunizaciones chinas para las que ya se presentó la solicitud y están a la espera de una respuesta favorable. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y los países deben mantener las políticas fiscales expansivas para impulsar la reactivación económica, mitigando los efectos negativos de la pandemia, es lo que recomienda la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, CEPAL.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomendó el miércoles a los países que mantengan las políticas fiscales expansivas para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia.
Primero, visualizar el gasto público como instrumento de desarrollo, vinculando emergencia con la reactivación. En la emergencia, ni hablar, financiar las transferencias y los ingresos de emergencia y apoyar a los sectores productivos. Y a mediano plazo, tenemos que tener la mira en la universalización de la protección social.
Ante la persistencia de la pandemia y la fragilidad del proceso de recuperación económica, el organismo dependiente de la ONU afirmó que dichas medidas deberían extenderse durante 2021 e incluso a 2022. Al presentar el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, la CEPAL estimó que durante este año el crecimiento económico de la región no logrará compensar la caída de 2020, cuando retrocedió en promedio 7,1% del Producto Interno Bruto.
Se espera lento crecimiento en los próximos años, lo cual hará muy difícil la recuperación del empleo y hará difícil remontar la informalidad, que en la región asciende a más de 54% de los trabajadores. y revertir los aumentos de pobreza y pobreza extrema.
A consecuencia de la pandemia, la pobreza en América Latina alcanzó el año pasado su nivel más alto en 12 años, afectando a un 33,7% de la población de América Latina y el Caribe. Los países de la región tomaron medidas de gasto que representaron en promedio el 4,6% del Producto Interno Bruto de las naciones y advirtió que eso conllevó aumentos significativos en el déficit fiscal, alcanzando un nivel promedio de deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56,3% del Producto Interno Bruto. En este escenario, la CEPAL recomendó una política tributaria progresiva que incremente la recaudación de impuestos para ampliar el espacio fiscal y que también tenga un impacto positivo en la mejora de distribución del ingreso.
Son las 10:55, hoy es 22 de abril, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Este jueves, Naciones Unidas lo ha declarado así y pide actuar a favor del planeta. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones de personas. Naciones Unidas apunta que ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Además del cambio climático, los provocados por el hombre en la naturaleza y crímenes que perturban la biodiversidad. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses, de los cuales el 75% provienen de animales, lo que muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. Naciones Unidas afirma que los ecosistemas sustentan toda la forma de vida de la Tierra y recuerda en este Día Internacional de la Madre Tierra la necesidad de un cambio hacia la economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. A las 10:56 hay un evento esta semana que se está haciendo más relevante que todos y es la próxima entrega de los premios Oscar de la Academia a las mejores películas. De ello nos habla Verónica Villafañe.
Luces, cámara, acción. Regresa a Hollywood la ceremonia de los Oscar retrasada por la pandemia, pero debido a medidas de prevención se realizará en múltiples lugares. En la estación central de tren de Los Ángeles, el Teatro Dolby y además...
Se han tenido que hacer sedes en Londres, en París. El hecho de que algunos nominados no pueden viajar, no quieren viajar, lo va a hacer bastante diferente. Quizás sea una audiencia más pequeña. Las presentaciones musicales se grabaron ya con anticipación. Entonces iba a ser logísticamente una ceremonia bastante diferente.
Lo que no cambiará son los costos. Se gastará más de 40 millones de dólares para realizar el evento. Según el informe anual de Wallet Hub sobre la economía de los Oscar, estas son otras cifras notables. Más de 100 millones, la cantidad que Hollywood destina en cabildeo para sus películas durante la temporada de premios cada año. 2 millones, el costo de un comercial de 30 segundos durante la transmisión de la ceremonia.
Sí hubo un ahorro este año, el costo para mostrar las películas. 12.500 por cada votante. Vía streaming. Antes se enviaban copias físicas a un valor de $1,000,000 por película.
La ceremonia se televisará en 225 países y territorios del mundo. Ah, y si tienen curiosidad de cuánto vale una de las estatuillas bañadas en oro de 24 quilates, se estima en $400. Aunque para un ganador, el Oscar no tiene precio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Noticias de Radio Martín, edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, usted llevar el nasobuco o mascarilla, el tapabocas, muy importante. Y sobre todo, nuestra gran recomendación, seguir siempre con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.